Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestra clase número 4.
Sí, ya estamos en el esquema número 4. Reciban un cordial saludo como siempre, pero como a siempre también, antes de meternos de lleno en este esquema número 4, hacemos siempre, ¿verdad, Bea? Un breve recordatorio de lo que vimos en la clase anterior.
Por supuesto, Juanma, vamos a empezar. Vamos a ver que en la clase anterior examinábamos la técnica del semáforo, la técnica de la respiración profunda y la técnica del volumen fijo. ¿Se acuerda de esas tres? Nos ayudaban a controlar las emociones negativas como el enfado o la ira.
Sí, en este esquema número 4 seguimos ahondando, proponiendo nuevas estrategias concretas con las que abordar esas situaciones de alta intensidad emocional, esas que nos provocan nerviosismo y enfado.
Veremos que aunque las circunstancias externas muchas veces no son modificables, sí que tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante ellas. La gestión adecuada de las emociones es la clave para no perder el control.
Pues, si le parece, vamos ya con el apartado número 1 y esa nueva estrategia que proponemos hoy. En este caso hablamos del aplazamiento. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en esa imagen que tenemos ahí a la derecha. ¿Qué observamos ahí? Pues, ¿verdad? Un botón de stop, de parar. Se está parando algo. En nuestro caso, lo que pretendemos parar es pararnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, en un momento dado.
Efectivamente, así que vamos a definir, basándonos en esta imagen del stop, ¿qué es el aplazamiento? Nos situamos en la parte izquierda del apartado, dentro de ese bocadillo, y vamos a leer, ¿qué es? Pues es una técnica que nos ayuda a no actuar de manera impulsiva en un enfado o situación difícil. Vamos a completar, difícil.
Sí, vamos a ver que cuando nos veamos en una situación realmente difícil, que la cual nos va a provocar un gran enfado, vamos a utilizar esta técnica del aplazamiento. Y usted se estará preguntando, ¿en qué consiste? Pues eso lo tenemos debajo. Dice que aplazar nuestra manifestación ante una persona o situación, dando tiempo para pensar. Complete usted ahí, pensar, y no dejarse llevar por las emociones negativas del momento.
Si seguimos la metáfora del botón del stop, el aplazamiento sería parar, darle al stop a nuestras respuestas ante una situación que consideramos emocionalmente difícil de controlar. Al no dejarnos llevar por el primer impulso, tendremos más tiempo para dar una respuesta adecuada.
Esta técnica, como todas, se pueden aprender y a medida que la vayamos practicando, pues nos irá saliendo con mayor fluidez. Si le parece, vamos a poner un ejemplo. Supóngase que estamos trabajando y que nos llaman por teléfono un compañero o una compañera y nos empieza a decir que hemos realizado mal una tarea. Nosotros o nosotras, sin embargo, consideramos que está equivocado, que la han informado mal o que la tarea está bien hecha, ¿no? Esto lo que nos hará es que nos pongamos nerviosos. Nuestro cuerpo ya sabe cómo reaccionaba, ¿verdad?, cuando nos poníamos a la defensiva. Y vamos a empezar a pensar en negativo.
Si usáramos en este momento la técnica del semáforo, ¿se acuerda que la vimos en la clase anterior? Nos encontraríamos en el momento de amarillo. ¿Recuerda qué había que hacer en el amarillo? Pues sí, pararse a pensar antes de actuar. Aplazar nuestra respuesta utilizando esta nueva técnica, el aplazamiento, nos permite tener ese tiempo para pararnos a pensar. Lo que hacemos es aplazar la manifestación, calmarnos y luego volveremos a hablar con nuestro compañero o con nuestra compañera.
Sí, porque si por el contrario no aplazamos esa respuesta en ese momento que estamos muy enfadados, muy enfadadas, es probable que vayamos a decir cosas de las que después nos vayamos a arrepentir, ¿verdad?
Claro, porque aunque digamos lo que sentimos, que eso es importante, tenemos que decirlo de una manera adecuada, no de una manera impulsiva y descontrolada. Pero bueno, vamos a ir a esos pies, la imagen de esos pies que tenemos debajo. ¿Cómo vamos a practicar la técnica del aplazamiento?
Vamos a ir dando una serie de pasos para que esta técnica la vayamos interiorizando. El primer paso de ello lo tenemos ahí. Identificar lo que pensamos en el momento del enfado. Y atención, decimos que los 10 primeros segundos son cruciales. Ya lo vamos teniendo cada vez más interiorizado, ¿verdad? Los pensamientos negativos son los verdaderos causantes del enfado y son los que lo mantienen porque nosotros mismos lo vamos retroalimentando. Si no nos damos cuenta de cómo estamos pensando, no seremos capaces de controlarnos.
Y fíjese que decimos que los primeros 10 segundos son cruciales. ¿Por qué decimos esto? Pues porque en ellos está la diferencia entre reaccionar de una manera impulsiva o pararse a pensar. De ahí esa frase que seguramente usted haya oído desde la infancia, que le decía su madre, su padre, su abuelo, su abuela, de cuenta hasta 10 antes de hablar. Pues de aquí viene.
Lo recuerda, ¿verdad? Vamos al siguiente paso, al paso número 2. Y es tratar de posponer el enfado, dejarlo para después. Vamos a completar ahí, para después. Este paso deriva directamente del anterior. Claro, vamos dando paso. Primero damos el primer paso y ahora damos el segundo. Una vez hemos identificado que estamos pensando negativo y que nos sentimos muy enfadados, estamos muy enfadadas, pues es probable que reaccionemos de una manera inadecuada. Intentaremos aplicar esa lógica de los 10 segundos, por lo que pospondremos esa reacción, por lo menos durante 10 segundos.
Fíjese en la mano que sale hacia la derecha. Nos informa de una estrategia, la tenemos ahí resaltada, estrategia. Cuente mentalmente hasta 15 y vaya alargando esos intervalos. Pues sí, contamos mentalmente hasta 15 y no hasta 10. ¿Y por qué no hasta 10? Porque vamos a ser generosos y generosas y vamos a darnos un poquito de margen. Si seguimos nerviosos o nerviosas una vez que hayamos contado hasta 15, volvemos a contar hasta 15 y así hasta que estemos un poquito más calmados.
Además, en este paso también podemos poner en práctica esa técnica, esa estrategia que vimos en la clase anterior, que era la de la respiración profunda. Nos vendría aquí, en este caso, muy bien, porque vamos a ir respirando lentamente a medida que vamos contando. Ya sabe que le decíamos con la técnica de la respiración profunda que no bastaba con hacerlo solo una vez. Si puede, hágalo 5 veces.
Incluso se me ocurre que puede usted apuntar al lado de estrategia respiración profunda para que se acuerde de esa segunda estrategia que nos ha propuesto Juanma.
Y ahora por último, el tercer paso es informar a la otra persona de nuestra decisión de aplazar esa conversación, pues se supone que tan acalorada que teníamos, ¿verdad? Es importante que la persona con la que estamos hablando sepa que vamos a aplazar nuestra respuesta, que no le vamos a dar una respuesta inmediata. Lo que no podemos hacer, ya bien lo hemos dicho, es no responderle. Lo único que vamos a hacer es aplazarlo, ¿verdad?
Vamos a seguir con el ejemplo anterior, el de nuestro compañero por teléfono. Nos habíamos enfadado porque nos había dicho que nuestra tarea estaba mal hecha y sin embargo nosotros pensamos que no, que ha habido una equivocación y que está bien hecha. ¿Qué podemos hacer utilizando el aplazamiento? Pues por ejemplo, le podemos decir que le vamos a llamar dentro de unos minutos para poder revisar la tarea y ver y compartir esas impresiones con la tarea delante. Utilizaremos esos minutitos para calmarnos. Luego lo llamaremos y hablaremos de una manera adecuada.
Lo que hemos hecho es eso, buscar un aplazamiento, que es de lo que consiste esta técnica. Y ahí tenemos ese símbolo de atención, porque esto es muy importante. El objetivo de esta técnica, de esta estrategia, es ganar tiempo para poder dar una respuesta lo más adecuada posible. No es necesario, por ejemplo, abandonar físicamente el lugar, el escenario en el que nos encontramos. Simplemente se aplaza la conversación, como bien decimos, hasta que nuestro cuerpo físicamente vuelva a la calma.
Nuestras emociones no son tan intensas como para necesitar abandonar esa situación. Somos capaces de calmarnos en el lugar en el que estamos y aplazar nuestra respuesta. Con lo cual, simplemente tenemos que pararnos a pensar y elegir la respuesta correcta. En el caso en el que sintiéramos que nuestro enfado es demasiado intenso y no fuéramos capaces de controlarnos, entonces sí que sería conveniente abandonar ese escenario, en cuyo caso utilizaremos otra técnica que pasamos a ver en el apartado número 2.
Ahora vamos al apartado 2 y tenemos ahí el tiempo fuera. Vamos a imaginarnos que nos encontramos, pues eso, en una situación en la que nos sentimos que estamos muy enfadados, estamos tan nerviosos, tan nerviosas, que no somos capaces de pensar con claridad. Y encima todo nuestro cuerpo parece que va a explotar. Sabemos que nuestra reacción no será adecuada, ni nuestro estado emocional es también eso, sumamente intenso. Siguiendo con el ejemplo de la técnica del semáforo, estaríamos ya, ¿verdad? Eso usted lo ha dicho, en el nivel rojo. ¿Qué teníamos que hacer en este nivel?
Sí, lo recuerda. Efectivamente, pararse. Este no era un buen momento para actuar. Teníamos que pararnos, aceptar que estamos descontrolados y descontroladas y dejar nuestra reacción para más tarde. En este momento sí que muy efectivo abandonar el lugar en el que estamos y utilizar esta técnica que se conoce como tiempo fuera.
Sí, y si observamos esa imagen que tenemos ahí a la izquierda y tenemos un árbitro de baloncesto que lo que está marcando así con esas manos es tiempo muerto. En el baloncesto los dos equipos se dan un tiempo, un aplazamiento para eso, para reponer fuerza y continuar con el partido.
Claro, salen del campo, se juntan como equipo y acuerdan una nueva estrategia en ese tiempo muerto. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros y nosotras. Vamos a situarnos al lado de ese árbitro en el bocadillo que pone qué es para definir qué es el tiempo fuera.
Y decimos que es una técnica en la que abandonamos físicamente una situación donde se produce una discusión. Claro, seguimos debajo. Esta técnica se utiliza ante situaciones que generan un alto estrés emocional, donde controlarse, vamos a escribir ahí en ese renglón, controlarse es muy difícil.
Esto lo haremos en esas situaciones en las que estemos desbordados y desbordadas, no en cualquier situación, sino en aquellos casos en los que nuestros recursos de autocontrol ya no estén siendo efectivos. Por ejemplo, si estuviéramos en la oficina, podemos aprovechar ese tiempo para salir y airearnos o a dar un paseo corto donde podamos respirar y oxigenarnos.
No debemos olvidar que el objetivo de esta técnica no es evitar esa situación que nos provoca el enfado, sino saberla gestionar de una manera adecuada. De manera que lo que vamos a intentar es siempre volver a retomar una vez, pero eso, cuando ya estemos calmados, cuando estemos calmadas.
Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues vamos a resumirlo en esos pasos que tenemos abajo, al lado de esos pies. Número uno, siempre que sea posible, se abandonará físicamente, completamos físicamente, el escenario donde se produce la discusión.
Claro, por eso se llama la técnica el tiempo fuera. Hay que salir de ese espacio que nos está provocando esa situación de alto estrés, de enfado.
Vamos a por el paso número 2 y sería, se utilizará el tiempo a solas para calmarse y pensar en cómo afrontar el enfado.
Aquí también puede poner en práctica aquellas técnicas que ya veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Y puede usted practicar la respiración profunda y intentar que su cuerpo poco a poco vaya volviendo a la calma.
Y no se olvide de los pensamientos. Acuérdese que los pensamientos negativos son los que siempre mantienen el enfado. Tenemos que intentar cambiarlos. Y nos vamos al paso número 3.
Y ahí decimos que se retomará la situación tras ese tiempo, ya con calma. Vamos a completar ahí, ya con calma, ¿verdad? Con la mente fría. Cuando ya hemos enfriado nuestro cuerpo, cuando hemos respirado, hemos vuelto a la calma completamente, ya estaremos en situación de prepararnos, de enfrentarnos a esa situación que nos había violentado.
Pero puede pasar, porque como venimos diciendo, no somos perfectos y no somos perfectas, que en algún momento no lo hayamos conseguido y hayamos dado una respuesta que es inadecuada. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues aceptar la responsabilidad de nuestros actos y pedir disculpas. Otra cosa no podemos hacer, nos hemos descontrolado.
Claro, no hemos sabido parar esas emociones, no pasa nada. Somos seres humanos, tendemos a equivocarnos. Pues aceptamos y, sobre todo, pedir disculpas a la otra persona en el caso de que le hayamos faltado el respeto.
Igualmente, ya verá que poniendo en práctica estas estrategias va a ser mucho más sencillo controlar las emociones en estas situaciones tan difíciles.
Ahora, si le parece, vamos al apartado número 3 y ahí lo que vamos a hablar es de desbloqueando mi mente. Porque en ocasiones, ¿verdad?, en estos momentos, en esos momentos en que tenemos una sobrecarga de tarea, pues lo más normal es que nuestro cerebro se bloquee y no consigamos sacar el trabajo hacia adelante. ¿Le ha pasado esto alguna vez?
Es probable que sí, ¿verdad? Porque esto es algo normal, nos sucede a todas las personas de vez en cuando trabajamos. Vamos, si le parece, observar esas imágenes que encontramos ahí. Pues vemos a un chico y una chica que están, los dos parecen estar en su puesto de trabajo. Vamos a fijarnos en la chica. Está a la izquierda, con su portátil, sus papeles, y parece estar muy agobiada, ¿verdad? También tenemos a su compañero de al lado, ese chico que también está rodeado de papeles, con la mano en la frente, el teléfono en la oreja. Los dos parecen estar bloqueados, agobiados, sobrecargados.
Sí, probablemente estén sufriendo un bloqueo, porque ya no saben por dónde seguir. Esta sensación es muy desagradable, ¿verdad? Porque queremos avanzar en nuestra tarea, queremos terminar nuestro trabajo, pero parece que nuestra propia mente se nos vuelve en contra, que no nos va a permitir avanzar.
¿Y qué es lo que pasa en estos casos? ¿Qué nos sucede? Pues vamos a intentar entenderlo. Nos situamos en medio de esas dos imágenes e intentaremos definir qué es lo que sucede en estos casos. Vamos a completar. Bloqueo mental por sobrecarga de tareas.
Sí, y si seguimos esa flecha hacia abajo, decimos que el bloqueo mental es un proceso que se produce en nuestro cerebro ante una alta carga de estrés, no permitiendo procesar de manera adecuada la información. Es un proceso natural, no se preocupe. Nuestro cerebro va a reaccionar así ante la presión y no nos va a permitir actuar ni acceder de forma fluida, por ejemplo, a la memoria, ni mantener la atención adecuadamente, y nuestras reacciones son más automáticas.
Esto hace que nos pongamos nerviosos, que nos pongamos nerviosas, porque queremos funcionar mejor y parece que no podemos. Y así se incrementa el estrés y se empeoran los resultados. Por eso nuestro autocontrol en ese momento peligra.
¿Y qué hacemos si nos hemos bloqueado? Pues ahí tenemos una serie de estrategias y lo primero que vamos a hacer, ya usted lo estará pensando, es relajarnos, ¿verdad? Es calmarnos. Antes de utilizar cualquier otra estrategia, es que nuestro cuerpo, ya sabe, la parte física, pues vuelva a la calma.
Vale, y después de habernos calmado, aquí puede utilizar de nuevo la respiración profunda, también puede utilizar el semáforo. Bueno, pues una vez que nos hemos calmado, vamos a ver algunas estrategias. Vamos a por la primera. Cambiar de escenario y tomarse un momento para descansar.
Cuando sentimos bloqueo, suele venir muy bien movernos del lugar ese físico en el que estamos y desconectar durante unos minutos de esa tarea que estamos realizando. En ese tiempo, en caso de que no sea posible, claro está, podemos incluso caminar o dar un pequeño paseo, mover, en definitiva, nuestro cuerpo para relajar eso, la tensión muscular, respirar y oxigenarnos bien. Y si trabajamos en una oficina, por ejemplo, y no podemos salir justo en ese preciso momento, pues podemos ir al baño, podemos ir a tomarnos un vaso de agua, dedicarle 5 minutos a comentarle algo a un compañero, por ejemplo.
Claro, el objetivo es distraerse de la tarea que nos bloquea, intentar desconectar. Esto usted a lo mejor puede estar pensando que a primera vista puede parecer contraproducente, ¿no? Dice, a ver, tengo sobrecarga de tareas, no tengo tiempo suficiente para hacerlas y la propuesta es que pierda, entre comillas, más tiempo. Pues mire, sí, pero con un matiz, ese tiempo no se pierde, al contrario, se gana después en fluidez de trabajo. Porque si hacemos una tarea bloqueados y bloqueadas, vamos a tardar el doble. Sin embargo, si nos desbloqueamos durante unos 5 o 10 minutos, luego la diferencia será mayor, trabajaremos más rápido.
Otra estrategia, en el punto número 2, decimos priorizar, vamos a completar ahí en ese renglón, priorizar tareas. Desarrollar aquellas que son prioritarias, evidentemente, dejar pendientes las que son menos relevantes y eliminar las innecesarias. Esto nos ayudará siempre, ya no solo cuando sintamos bloqueo, por lo que podemos utilizarlo, por ejemplo, cada día en nuestro trabajo a nivel preventivo, para que no nos ocurran estas situaciones de bloqueo.
Claro, porque a veces perdemos mucho tiempo en realizar tareas que no son importantes y después nos vemos sin tiempo para hacer lo que tenemos que sacar a corto plazo. Otras veces empezamos a sacar trabajo adelante y no nos paramos a pensar en qué cosas son prioritarias. Bueno, pues le vamos a proponer una estrategia para ello. Le vamos a proponer que en su mesa de trabajo coloque una bandeja de esas de oficina que tenga 3 compartimentos.
Sí, por ejemplo, en el primer compartimento vamos a situar, en el de la parte superior, las tareas que son prioritarias. En el segundo, las que tienen una importancia media. Y en el último, aquellas que pueden esperar un poco más. Cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo, nos enfrentamos a nuestra jornada laboral, vamos a comenzar efectivamente por aquellas tareas que son prioritarias, las que encontrábamos, habíamos dicho, en ese primer compartimento.
Esto le va a ayudar a organizarse. Bueno, y vamos con la tercera estrategia. Ser realista a la hora de establecer los objetivos y los tiempos para conseguirlo. Piense en qué cosas puede abarcar y marque los objetivos teniendo en cuenta los tiempos reales para conseguirlo. Trate de analizar bien antes de plantearse un cronograma de tareas, porque necesita tiempo, un tiempo que sea real.
Sí, por ejemplo, si usted realiza un trabajo administrativo y una de sus tareas va a consistir, por ejemplo, en actualizar la base de datos que tiene de cliente. pues deberá tener en cuenta no solo el tiempo que va a necesitar para identificar cada uno de esos contactos que forman parte de esa base de datos y pasarlos a la nueva, evidentemente está, sino también deberá planificar el tiempo que necesita para recopilar toda esa información, las gestiones que le van a llevar a cabo, pues, derivadas de esas personas que, por ejemplo, hayan modificado sus datos, ¿verdad? O las llamadas que tenga que realizar antes de ponerse a trabajar.
Claro, tenemos que ser realistas a la hora de fijar los tiempos. Y si se fija, hay un bocadillo que sale hacia la derecha y nos dice que las expectativas que creamos sobre una tarea o actividad influyen en el resultado. Vamos a completar, resultado.
En definitiva, si nos creamos unas expectativas muy altas, y esa tarea no la podemos realizar con el tiempo suficiente porque hemos creado unas expectativas muy altas, nos va a generar eso una situación de estrés, lo que nos va a llevar al enfado.
Bueno, vamos a seguir con la siguiente estrategia para desbloquear la mente. Establecer límites. Vamos a completar, límites. Es decir, establecer un tiempo para cumplir una tarea. Y ahí le decimos con exclamaciones, no olvide contar con el margen necesario. Ya se lo íbamos diciendo en la estrategia anterior, ¿verdad?
Claro, porque cuando nos establecemos unas tareas debemos también establecer el tiempo que tenemos para realizar esa tarea. Esto lo que nos va a permitir es estar más organizado. Estableceremos también las fechas de entrega de esas tareas y también, si le parece, pues un pequeño espacio para poder eso usted revisar que ese trabajo que ha hecho está en perfectas condiciones.
Es importante establecer el tiempo y un poquito más, un margen para imprevistos, porque siempre hay imprevistos.
Y ya por último, la última estrategia será saltar las partes difíciles en las que tenemos un atasco y retomar eso más tarde. ¿Cuántas veces nos habrá sucedido que nos atascamos en una parte y no hay manera humana de salir? Parece que todo se confabula y no logramos eso, despejar esa incógnita.
¿Le suena esto, verdad? Cuando nos atascamos nos ponemos nerviosos, nos ponemos nerviosas y esto hace a su vez que la presión aumente y perdemos un montón de tiempo intentando solucionarlo. En estos casos le decimos que se salte esa parte, ya la retomará más tarde, cuando esté menos bloqueado. Su mente no se lo va a poner fácil en este momento, así que vaya haciendo otras tareas y luego retomará.
Y tenemos ahí también a la derecha esa bombilla, esa idea que queremos lanzar, que decimos, además entre exclamación, lo importante no es no tener bloqueos, sino saber cómo prevenirlos, vamos a completar esta palabra, prevenirlos o cómo salir de ellos.
Y con las estrategias que acabamos de ver, ya tiene algunas herramientas con las que afrontar esos bloqueos. Verá que con calma y con cabeza sale airoso de este tipo de situaciones.
Ya por último tenemos el apartado número 4 en el cual decimos que el lenguaje tiene poder. ¿Se ha parado usted alguna vez a pensar en cómo se habla usted a sí mismo, a sí misma?
Sí, ¿qué cosa se dice? ¿Se trata con cariño o por el contrario se presiona? Como veremos, el lenguaje tiene poder, tal y como dice el título de nuestro apartado. Es muy importante.
Sí, observamos esa imagen que tenemos justo ahí a la izquierda, debajo del apartado número 4, y nos encontramos a una persona en cuyo cerebro se está cargando de letras, ¿verdad? Las cuales también van saliendo por la boca. Estas letras lo que van a representar es el lenguaje.
Y ahora nos situamos en el recuadro que está a la derecha. Nuestros pensamientos están formados por palabras, constituyendo nuestro lenguaje interno. Aunque no nos demos cuenta, nos estamos hablando todo el tiempo a través de aquello que pensamos. Nos mandamos mensajes, nos hablamos a nosotros mismos y a nosotras mismas.
Y siguiendo esa flecha hacia abajo, leemos que es frecuente repetirnos frases que limitan, vamos a completar, que limitan nuestro funcionamiento, de las que no somos conscientes. Son frases del tipo, no me lo merezco, no lo voy a conseguir, esto no me va a salir bien, no puedo, ¿verdad? Estas frases que normalmente nos decimos, nuestro lenguaje interno nos van a afectar, ya que creemos en lo que estamos diciendo.
Claro, nos creemos todo lo que decimos, así que vamos a tener cuidado en qué cosas nos decimos. Si, por ejemplo, nos decimos que no vamos a poder con una tarea, pues efectivamente no podremos.
¿Y qué podemos hacer? Ahí tenemos esa pregunta que usted se estará formulando también. Primero, ser consciente de qué se dice. Empieza a darse cuenta de cómo piensa, sobre todo en esas situaciones de estrés, de angustia. Por ejemplo, cuando estemos en el trabajo y nos pongamos nerviosos o nerviosas, pues piense en qué cosas nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y si esas cosas le van a ayudar o, por el contrario, esas cosas le están desanimando más.
Vamos a la siguiente. No generalice, cuestione sus pensamientos. Vamos a completar con generalice. ¿Y a qué nos referimos con generalizar? Pues, por ejemplo, imagínese que usted está buscando empleo y tras enviar un currículum por internet a una oferta que parece que le interesaba, pues no ha obtenido una respuesta que le haya gustado. En ese momento es normal pensar algo así como: siempre me pasa igual, nunca voy a encontrar trabajo. Bueno, pues lo que le decimos es que cuestione ese tipo de pensamientos. En lugar de pensar "siempre me pasa igual" o "nunca voy a encontrar trabajo", vamos a pensar que esto ha sido una situación concreta.
Y por último, cuide cómo se habla. Trátese con cariño. Ahora que ya somos cada vez más conscientes de nuestro lenguaje interno, pues vamos a cuidar eso que pensamos. Una clave para darnos cuenta de que si nos estamos tratando bien es cuestionarnos si lo que decimos sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, se lo diríamos de igual manera a otra persona.
Claro, la forma en la que nos hablamos influye en nuestras emociones y, por tanto, en nuestro autocontrol. Cuanto mejor nos hablemos, más positivo será nuestro lenguaje interno y mayor capacidad tendremos para gestionar nuestras emociones.
Ahora vamos al post-it que tenemos ahí con esa chincheta. Como siempre, practique. Vamos a mandarle a practicar. Le vamos a proponer un ejercicio.
Vale, vamos a leerlo. Párese a pensar sobre qué tipos de pensamientos suele repetirse en situaciones de estrés. ¿Cree que le ayudan a que la situación mejore?
Pues probablemente no, pero eso lo responderá usted después. Para ello, puede, por ejemplo, recordar esa última situación de estrés que vivió. Pudo ser con un compañero de trabajo, con una compañera, o fue con una entrevista cuando se presentó como candidato a una prueba de selección. Pues intente usted identificar ahí esos pensamientos y ese lenguaje interno que utilizó. Vamos a apuntar, si quieren, en una libreta esos pensamientos negativos que nos vienen a la mente y luego vamos a intentar reformularlos, darles la vuelta.
Claro, con este ejercicio le proponemos que se haga consciente de qué piensa, para luego reformularlo. Y esto no olvide compartirlo con los demás compañeros y compañeras en el foro del curso.
Pues ya llegamos al final de la clase. Seguimos aprendiendo a controlarnos, ¿verdad? Hemos visto la técnica del aplazamiento, que consistía en eso, en parar y dar una respuesta después, no inmediatamente.
También veíamos la técnica del tiempo fuera, en la cual nos alejábamos físicamente de la situación en la que hemos sentido que perdemos el control. Y también habíamos visto estrategias para actuar cuando nos encontramos ante un bloqueo mental por sobrecarga de tareas.
Y por último, estábamos hablando del lenguaje, que ese lenguaje tiene poder y, sobre todo, el lenguaje que utilizamos con nosotros mismos, con nosotras mismas.
Con esto hemos llegado al final de nuestro esquema y al final de nuestra clase. Sin más, nos despedimos.
Un saludo a todos.